Cuéntanos esto del 314, entonces, a ver. No es 314.
314 es el pico.
Sí. Yo he dicho, me hicieron la 314 y tú me has corregido. Sí, me has dicho,
pero ¿cómo
no
lo
te
vas
hicieron
a
la 1314.
La 1314.
¿Por qué es la 1314 y no la 314?
Yo me mato.
Pues la 1314 viene de que existe una... bueno, cuando tú vas a un taller o cuando vas a la caja de herramientas, coges las llaves fijas, ¿no?
Esto es una llave de Allen, una llave
no,
Allen, ¿no?
Una llave para tuercas, ¿no?
Para tuercas.
Y tienes los distintos tamaños a un lado y a otro.
La 1314, claro.
Y están...
12, 11 y 12. 13.
Las llaves fijas son el 10-11, el 12-13... El 14-15. Entonces no existe la 13-14. Entonces tú vas a un taller de pardillo, tu primer día de trabajo, y te dice el jefe, vete a por la 13-14. Y tú vas a la caja de herramientas y no la encuentras, porque no existe.
A mí esto me suena...
Me estoy quedando muerto.
Esto me suena a bulo internet. ¿Eh?
A bulo
de fake news.
Entonces lo de la 3-14, ¿qué es lo que
es? El número pi, tío.
El número pi. Me están haciendo el número pi. ¿Qué sentido tiene eso?
Pues es imposible de resolver.
Rugió viva España y se fue Angelito.
Bueno, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está?
Muy bien, o sea que hoy no vas a presentar,
hoy
simplemente
a
saco, ¿no?
¿Para qué? Bueno. Ya sabes que... Ya, la gente que está escuchando esto ya sabe lo que es y de qué va. Con lo cual, ¿para qué le voy a dar el nombre ya?
Pues nada, aquí estamos. Hoy estamos en mayoría los murcianos, ¿eh?
Sí, me estáis dando un poquito de miedo. Sí,
yo dentro de 5 minutos empiezo a decir hacho.
A mí no se me quita, ¿eh? A mí el hacho no se me va. Me ha montado el hacho, fijo. Con alguien de Murcia.
Bueno, hoy estoy en minoría y tenemos a Chemi Pérez, que es de Lorca, de Murcia. Bienvenido, Angelitos, tío.
Pues muchas gracias.
Tú estudiaste en Madrid, ¿no? En la Carlos III. Uh-huh. Y luego te fuiste a Barcelona, hiciste un máster.
Uh-huh.
Y yo estuve, has hecho muchas cosas.
Estuve entre medias ahí dando tumbos todo lo que se pudo por varios países. Estuve viviendo en México, en Argentina, en Holanda. Y bueno, luego después de pasar un par de años en Barcelona, pues salió la oportunidad de venir aquí con una beca Fulbright. Y pues no me pude negar.
Oye, esto de la beca, ¿cómo va? ¿Cómo se puede conseguir?
La beca Fulbright son muchas becas al mismo tiempo. O sea, es un programa que tiene el gobierno de Estados Unidos, digamos como de relaciones internacionales un poco soft, con países con los que tiene buenas conexiones. Y en principio se creó como un programa para devolver la deuda a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que no podían devolver la deuda pues aceptaban a alumnos de Estados Unidos para que hicieran allí pues sus estudios doctorales y así.
Ah, o sea que es un intercambio, ¿no?
Y es un intercambio, en realidad, sí. Lo que pasa es que no es un intercambio directo como puede ser de una universidad donde... mandan a un alumno X por un alumno Z, sino que es más como un programa de intercambio entre países.
¿Y te pagan todos los estudios y tu estancia aquí también?
Depende de la beca, te pagan más parte de tu estudio o menos. En mi caso los estudios eran muy caros porque una escuela de cine aquí en Hollywood pues es cara, lo sabemos. Sí. Entonces no me cubría toda la matrícula y tuve que buscar otras becas.
¿Eh?
Sí.
Ah, y más becas, o sea...
En realidad, para haber terminado el máster, sí, tuve 3 becas. Tuve la beca Fulbright, que me cubre pues, la manutención y parte del tuition, de la matrícula, que se llama aquí. Luego tengo una beca de la universidad por talento. entre comillas.
Me lo dices poco convencido.
Callada, sí, no sé cómo los engañé. No, pero eso me hace un muy buen descuento de la matrícula. Y luego hay un actor de aquí de Estados Unidos, que es una vieja gloria de Hollywood, que es Matthew Modine.
Matthew Modine, el de La chaqueta metálica.
Exacto, trabajó con Kubrick en La chaqueta metálica, hizo la película de Birdie también. Uh-huh. Estuvo en Stranger Things en la primera temporada.
Oh, sí.
Era el malo, el Dr. Brennan, el padre.
El que estaba detrás del cristal ahí.
Exacto. Y él tiene un fondo en mi universidad para ayudar a estudiantes que no se lo pueden cubrir.
Oye, siendo tan competitivo, ¿qué crees que vieron en ti? O sea, ¿qué tenías?
¿Cómo les engañaste
tú? ¿Con qué les engañaste? Claro.
Pues sí, este síndrome del impostor, ¿no? Que te arrastra siempre y te preguntas ¿cómo les engañé a esta gente? No sé, yo creo que al final también es un poco cómo te formas tu perfil, cómo preparas tu presentación, tu postulación. Yo era la tercera vez que pedía la beca porque 2 veces antes me había quedado a las puertas. Y fue una coincidencia de factores, en realidad, porque yo no venía con demasiado interés en estudiar solo ficción. Yo venía de trabajar como periodista, de hacer muchos docus. Y vi la hacer ficción como una oportunidad para aprender más también técnicamente de narrativa de cine y para ponerme en los zapatos del director.
Entonces tú cuando te dan esa beca, tú ya habías estado en México, en Guatemala, en Argentina, haciendo documentales.
Sí, había estado estudiando de intercambio, haciendo documentales, haciendo proyectos personales también. Había hecho algunos documentales interactivos cuando aquello se puso también así de moda.
¿Documentales interactivos?
Sí, son documentales que básicamente son una página web y vas entrando como a diferentes submundos y hipervínculos y pues cada uno te lleva como un vídeo diferente, como una especie de elige tu propia historia, pero...
Pero en documental.
En documental,
no
sí.
En ficción.
Muy periodístico, sí. Eran contenidos muy reportajísticos, muy periodísticos, pero bueno.
O sea, que ¿esto lo hacías a nivel independiente o...?
Sí, lo hacía a nivel independiente, un poco de guerrilla, con mi cámara, grabando con el teléfono el sonido y editándolo en
el iMovie.
En Premiere, pero en una versión que no se puede hablar en público. ¿Dónde la saqué?
Todo eso, claro, todo eso imagino que a las becas Fulbright.
Claro, yo creo que eso les interesó y pues ya te digo, también es un poco las ganas que tú le pongas y también cómo le expliques tu proyecto que quieres llevar a cabo. Porque al final la beca Fulbright es una beca en la que ellos te piden que expliques cómo vas a devolver eso que tú vas a aprender en tu país. En este caso, pues, esa es la parte de la letra pequeña, ¿no? Y la parte envenenada del carabelito, que es que no te puedes quedar indefinidamente en Estados Unidos.
Sí. Bueno, envenenada hasta cierto punto, luego sí puedes volver, ¿no? Pero tienes que volver a España una temporada. Por
como
menos,
mínimo
¿no?
tienes que estar 2 años
después
residiendo
de haber estudiado
en tu país de origen, después de haber estudiado y haber terminado tus prácticas. Pero claro, eso también pues, te pone una piedra en el zapato a la hora de... O sea, te lo sirven todo en una bandeja de plata porque te traen a estudiar a una escuela de primera línea, se gastan un montón de dinero en tus estudios y luego puedes hacer unas prácticas, conocer a un montón de gente en la industria, pero luego te tienes que regresar y en 2 años pues las cosas se enfrían mucho.
Pero ellos no te exigen, pues hazme un documental o hazme una película.
No,
o...
para nada. No. De hecho, yo todo lo que he hecho aquí ha sido un poco a mi manera y los contenidos que he hecho aquí no creo que tampoco lo hubiera financiado ningún gobierno.
Oye, vamos a hablar un poquito del contenido que has hecho aquí, porque tú has terminado ahora mismo, estás terminando tu tesis, ¿no?
Sí, el máster lo he terminado en enero y ahora estoy haciendo mi tesis, que estoy terminando de editarla porque hemos ya rodado todo y estamos en la recta final.
¿Y esto lo has hecho en la mitad de la pandemia?
Y esto ha sido, sí, en mitad de la pandemia. Se supone que íbamos a rodar en mayo de 2020 y estábamos volviendo de Paraguay, de otro rodaje de
joder,
de
no
clase.
Paras, ¿eh?
Sí.
De Paraguay.
Sí, nos pilló el inicio de la pandemia en Paraguay y casi no podemos regresar a Los Ángeles. Fue una movida muy loca. Pero ya volviendo en el avión ya veíamos que no iba a ser posible rodar en mayo. Yeah. Entonces tuvimos que reestructurarlo todo, repensarlo y...
¿Y lo estabais financiando con una campaña de estas de...
De crowdfunding.
En español.
Micromecenazgo.
Eso lo he leído hoy y digo, hostia, así como se.
A mí me gusta mucho el término micromecenazgo, porque al final los mecenas eran como estas figuras,
¿no?
Sí,
los Medici, ¿no?
Sí, los Medici que le ponían una pasta, bueno, o Edward James, ¿no? Que sí, le ponía pasta a Dalí. Y toda esta gente, ¿no? Que eran siempre de la alta alcurnia, pero ahora, pues bueno, mecenas tiene que ser
tu
cualquiera.
Primo.
Claro, de tu familia, son tu
primo,
amigo,
tu abuela.
Que quiere verte haciendo cosas.
¿Cómo ha sido eso? ¿En qué website lo habéis hecho?
Nosotros lo hemos hecho en una plataforma que se llama Goteo, que es una...
¿Goteo?
Goteo.org. Es una plataforma española y está sobre todo orientada a los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y nosotros pues lo sacamos por el lado de creación de cultura y de un poco poner el debate en contra del odio, porque como ese era el tema de fondo del cortometraje... de tesis que se llama Wolf Country y al final pues nos pareció la mejor forma de hacerlo y es una página que funciona súper bien y le da de grabaciones fiscales a los que aporten dinero desde España, cosa que también era muy interesante porque claro,
y veíais que la mayor parte de dinero iba a venir de ahí, ¿no?
Claro, al final una plataforma de crowdfunding, aunque te la montes muy bien y hagas mucho estudio del mercado y hagas una campaña de marketing, al final la gente que está dispuesta a sacar la tarjeta y meter el código y el número que
son
viene
detrás... Son tus amigos.
Son tus amigos, son tu familia y es la gente que te quiere ver haciendo cosas y que te quiere dar el espaldarazo.
Sí, sí.
De forma colateral puede llegar alguna persona que le interese el proyecto, pero
pero la minoría.
Sobre todo en proyectos culturales donde la gente no se lleva algo, pues no sé, hay proyectos de estos de crowdfunding de una nevera con batidora dentro, ¿sabes? Que al final la gente, pues por llevarse el cachivache sí que ponía
claro,
dinero.
Claro, porque te prometen, pues paga, pero luego te lo mando.
Pero lo vas a recibir, claro. Claro.
Y aquí es como, bueno, te puedo mandar un enlace para que veas el
claro,
corto, ¿no?
Y al final, estando aquí en Estados Unidos, pues tampoco nos queríamos poner a volvernos locos con recompensas de camisetas, sudaderas, porque eso al final la gente...
Bueno, le podías haber dicho al Matthew Modine que te hiciera algo, ¿no?
Pues la verdad es que le tiré un poco la caña, pero no hubo suerte. No voy a decir que no.
Oye, un día en el parque de atracciones con Matthew Modine.
Bueno, oye, es muy cañero, ¿eh? El día que le conocí se había partido un diente montando en skate.
Hostia. Y vino a... El hombre este tiene que tener ya 50 y pico o 60.
64, creo.
Y haciendo skate.
Y estaba haciendo skate y se partió la paleta, la pala de delante. Y se presentó allí, se tenía que echar una foto conmigo y tuvo que salir con la boca cerrada porque se partió el diente.
Qué bueno.
Tu tesis, que se llama Wolf Country, que es el país de los lobos.
Sí.
Es la historia de Ira, una joven que tiene que cazar a su primera presa humana para conseguir pertenecer a la alta sociedad que la ha visto nacer. Así. Esto es como un poco...
Me puso un poco intenso.
Sí, pero es como... Es ciencia ficción, claro.
Sí, es una película de ciencia ficción distópica.
Hunger Games, ¿no? Los Juegos del Hambre,
sí,
un poco.
Sí, estilo, pues eso, de Hunger Games o de Lobster. Estas películas que al final se preguntan qué pasaría en la sociedad si se cambiaran algunas cosas. No hay que volverse muy loco en esa ciencia ficción, sino cambiar solamente algunos mecanismos, como el cuento de la criada, ¿no? Al final.
Sí.
Esta historia es algo como muy, muy contenido, ¿no? En una reserva de caza donde para controlar a la población, pues los seres que son una carga para la sociedad pueden ser cazados al gusto de los señores. Uh-huh. Y lo que queríamos poner sobre la mesa era ese discurso sobre por qué odiamos a otras personas y por qué, llegado un momento, no nos puede importar apretar el gatillo y matar a alguien. Y también el uso de las armas de fuego, que es algo que ahora mismo está muy latente en todo el mundo, pero en Estados Unidos sobre todo.
Sí. ¿No? El acceso, ¿no? No si armas o no, obviamente las armas existen, ¿no? Pero el acceso a esas armas, ¿no? ¿Cómo debería estar controlado? ¿Cómo crees que debería estar controlado eso? ¿De qué forma?
El objetivo del corto no era solamente explorar el uso de las armas, que es algo sobre lo que nosotros también podemos decir poco relativamente, porque es una realidad muy distinta a la española y es algo que forma parte de la cultura estadounidense, sobre todo de algunos estados. O sea, hay que estudiarlo desde otro prisma. No podemos llegar simplemente con los prejuicios que ya traemos de casa, que es normal porque nos choca. Pero no era solamente eso lo que queríamos ver. Y no era solamente el racismo, que mucha gente me está diciendo, bueno, pero es que el corto es sobre el racismo, porque vemos que hay gente de diferentes etnias, de diferentes razas en tu peli. Era al final también como...
¿Los que cazan son blancos y los que son cazados son de...?
No necesariamente, pero pues sí se ven determinadas cosas. Ya me contaréis vosotros cuando lo veáis. Sí. Pero al final es por qué te puedes permitir odiar a otra persona, ¿no? Del poder permitirte... Pues no apreciar a otra persona simplemente porque sea diferente a ti. En este caso, pues son personas que en Wolf Country viven personas que les dicen que son una carga para la sociedad, pues bien que sean personas sin hogar, bien personas que consuman sustancias, bien personas que no estén en posición para trabajar. Para
persona, es una forma de deshumanizar a la gente, porque haces que un grupo sea como inferior al tuyo.
Así.
Y al momento que lo pones en un escalón por debajo, pues ya no tienen la misma categoría. Tú eres humano y ellos son subhumanos.
Exacto. Preguntarnos como por qué somos capaces de comportarnos así con otras personas y cuál es la motivación de no solamente de gente que comete crímenes de odio, pero de todos cuando discriminamos. O sea,
porque... Lo que has dicho de las armas era interesante también porque en España, como no tenemos acceso a las armas, es el choque cultural ese que tienes cuando llegas aquí de ver a la gente que puede tener armas en su casa o en la plena calle es muy grande. El otro día, por ejemplo, hubo un tiroteo en Madrid, creo, y alguien lo grabó con un móvil y se oía al que lo estaba grabando, oye, ¿de dónde habrán sacado el arma? Claro, es como, joder, es que en España ya la pregunta no es, no te alarmas de que haya un tiroteo, sino ¿de dónde coño han sacado el arma?
Ya,
y aquí esa pregunta nadie se la hace.
¿Y dónde la sacó?
Que lo sabe, ¿no?
Hombre, planta la semilla.
Resuélvelo.
No, pero bueno, también es verdad que hablamos de esto muchas veces, que yo lo digo desde esta perspectiva. Imagínate, hace relativamente poco, hace 100 años, en Texas... intentando pues proteger a tu familia y a lo tuyo, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces cuando realmente no tienes un cuerpo de policía o un cuerpo, digamos, de seguridad, ni unas medidas de seguridad? O sea, esto es el oeste.
Salvaje, ¿no?
Totalmente. O sea, aquí vienes y lo tuyo es tuyo porque lo defiendes, ¿no?
Uh-huh. ¿No? Así es. Y ese pozo queda en la siguiente generación. O sea, aunque la gente hoy en día no tenga que proteger su terruño, claro, pues sigue quedando ese pozo también y ese apego a las armas de fuego. Esto comenzó como una investigación también sobre la relación de las personas con las armas de fuego y de hecho el working title que tenía antes era algo así como I love my gun o algo así. Era como
I love my gun.
Sí, algo así como
Me encanta mi arma.
Me sí. Amo mi pistola, ¿no?
Eso puede ser una película de diferente calado, ¿eh?
Sí, sí, tiene tintes un poco más X, pero...
Fue, alguien te lo dijo, ¿no? Alguien sí, te dijo, oye, ¿has pensado de esta
vertiente? Pero sí que a mí al final lo que me gusta es contar historias que tienen un fondo muy social, ¿no? Y que se preguntan muchas cosas de nuestra vida y de cómo nos comportamos como seres humanos, y eso al final pues se puede llevar a una distopía donde te cazan en una reserva en un coto o también se puede llevar a un documental.
Oye, ¿cómo ha sido esto de rodar en tiempos de pandemia? Porque ¿cuántas veces has tenido que posponer el rodaje?
Ha sido una locura. Pues pusimos el rodaje 3 veces, pero ya no fue solamente eso, sino era la incertidumbre de en qué momento iba a llegar a hacerlo, si iba a poder darse la situación, la universidad. O sea, mi corto fue el primer corto de estudiantes que rodamos en Los Ángeles. Ninguna otra escuela había permitido a sus estudiantes rodar antes.
Ahí Murcia.
Ahí Murcia representando.
A la cabeza del COVID.
Los más salvajes son los murcianos.
Lo único a lo que se nos ocurriría.
Estamos a salvajados.
Oye, que hay una pandemia mundial. A rodar una película.
Le echamos un limón y pa'lante.
Estás escuchando Angelitos, un podcast sobre historias de españoles en Hollywood. Si te gusta este episodio, puedes encontrar más en tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides suscribirte.
Te quería preguntar sobre esto que a mí me llama mucho la atención, que tú has hecho la ruta Quetzal con Miguel de las Cuadras Salcedo. ¿Pero le conociste a Miguel de la Cuadra Salcedo o ya
sí,
no
estaba? Sí, sí, sí. No, yo le conocí, compartí algunos momentos, así algunas anécdotas con él. Él tenía 75 años cuando yo hice este programa, que era básicamente una beca de...
Tú te apuntas a todas las becas.
Sí, yo... Una, que no quede una sin intentarlo, ¿no? O sea,
no, pero los jodidos le salen.
Sí, sí.
Porque hay otros también se apuntan, pero no les sale.
Sí, no miramos a nadie.
Sí, efectivamente. Pero cuéntanos un poco de qué va la ruta Quetzal, que ya no existe, ¿no?
Ya no existe por falta de financiación. Uh-huh. Esto fue un proyecto que surgió en los años 80 de manos de este periodista muy emblemático en España, que era Miguel de la Cuadra. Era un explorador de nuestro tiempo, un tipo que se internaba en el Amazonas durante meses.
Todos los momentos en
el... Sí, o sea, se cayó de un helicóptero en marcha, tuvo una de las peores cepas de la malaria, fue un tío increíble. Y tenía una relación muy cercana con el rey de España, con Juan Carlos I, que pues, también es un viajero ávido. Y...
Entre otras cosas.
Y le pidió que hiciera un proyecto para acercar a jóvenes de América Latina y de España. Y inventaron una cosa que al principio se llamó Aventura 92, pero que luego después del año 92 tuvo que cambiar de nombre. Y era un...
Pero ahí no estaba un tío de relaciones públicas pensando...
Diciendo, oye, que el año que viene ya es el 93.
Como el efecto 2000.
Claro.
¿Cuánto llegó?
Porque era para celebrar el aniversario de la llegada de los españoles a América, bla, bla. Pero bueno, 100 años más de programa, pues ya está visto que no hubiera aguantado. Entonces pues le cambiaron el nombre. Y
la ruta BBVA, estoy viendo aquí también. Que
sí, al principio
ahí metido,
era,
¿no?
El patrocinador principal era Argentaria, luego BBV, yeah. Luego BBVA.
Sí, sí.
Y luego BBVA retiró la financiación y por eso
era,
se acabó
era,
la ruta.
Era el banco que estaba detrás.
Era el banco que estaba detrás y financiaba todo. Era una beca de estudios y de aventura en la que viajabas por España y por un país de América Latina cada año con... cientos de otras personas, de gente de tu edad, de otros países.
¿En autobús?
En autobús, en barco de la Armada, caminando, en avión, fue increíble.
¿Y a qué os dedicabais? O sea, ¿de qué iba la historia?
Bueno, tenías que preparar una serie de trabajos para que te consideraran y luego pasar una entrevista, y esos trabajos eran de temáticas que luego se desarrollaban mediante conferencias, encuentros y también visita a lo largo de los viajes por América y por España.
¿Qué edad tenías tú cuando lo hiciste?
Yo tenía 17 años y mi viaje fue por España y por Chile. Y nos llevaron a las Islas Juan Fernández, que están en medio del Pacífico en Chile, y a otro montón de sitios. Estuvimos 42 días, creo, de viaje.
Esta ruta Quetzal es básicamente un viaje de verano o de sí. Un campamento de verano, ¿no?
Lo definen casi como un viaje iniciático, porque al final era un espíritu de aventura, de hacerte muchas preguntas, de conocer a mucha gente y de salir de tu propia realidad. No. Y a mí me cambió la vida. O sea, yo como siempre había tenido muchas ganas de viajar, y desde que pude empezar a ahorrar algo, yo me lo gastaba en viaje. Pero esto fue una oportunidad para darme cuenta de que el mundo es muy grande, de que
había algo más allá de Murcia.
De que hay algo más allá de la manga del Mar Menor y que está ahí para descubrirlo, y que hay gente increíble que te puede encontrar por el camino.
O sea que se juntaban jóvenes de todos los países, no solo eran españoles.
El común denominador era el idioma español, porque pues todo el contenido de la ruta era en español, uh-huh. Pero venía gente, en mi año fuimos de 52 países, creo recordar.
Wow. ¿De 52 sí. países?
52 países.
No hay tantos de habla española.
No, claro. Eran países que no eran de habla hispana, pero los alumnos que iban se presentaban a través de las embajadas españolas de sus países y hablaban español. Hablaban y hacían español. Pruebas de español para participar.
Claro, sí, sí. Yo pensaba que era solamente para españoles.
No, había más alumnos españoles porque pues el programa era español y...
Sí, pero ¿no hacías una foto con el rey?
Sí, sí. Ahí la tiene mi madre en el salón. Sí, sí.
Dándole la foto, la mano.
En mi caso fue al príncipe, que ahora es el rey.
Ah, y... Ya estabais haciendo el upgrade, tío.
Exacto. Ya estábamos ahí preparándonos para la siguiente generación. Y tuve esa foto en 2009 y luego en 2010 con otra beca, con Beca Europa, tuve otra. Así que las tiene mi madre puestas en el salón las dos. Así bueno, que yo, como un poco monárquico que soy, tengo dos fotos mías con el rey encima de la tele.
La cantidad de fotos que habrá con el rey de gente que ni le puede ver, ¿no?
Así es.
O bueno, no que lo pueda ver, pero vamos.
Sí, o sea, yo tampoco es que tenga una entrevista, sí. Son gente muy interesante. Sí, sí. Leticia, sobre todo, también me pareció una mujer increíble cuando la conocí. Mandó a callar a su marido delante de mí.
¿Cómo?
Sí, le dijo: Felipe, te he dicho mil veces que no me interrumpas. Estoy hablando.
¿Pero esto es de verdad?
Esto es de verdad, sí.
¿Que
sí.
En una de estas dos ocasiones?
En la segunda, al año
aquí
siguiente.
Aquí en Tomate.
Sí.
Felipe, te he dicho mil veces
que no me interrumpas.
Es que la veo,
estoy
¿eh?
Hablando.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, así.
O sea, que la interrumpe.
Sí, la interrumpió ahí en el Pardo aquel día y ella no se lo dejó pasar.
Uf.
Pero es una señora también muy...
Exclusiva.
Exclusiva.
Exclusiva. Exclusiva.
Exclusiva. Felipe, con la
moneda. 10 años más tarde, pero exclusiva.
Cuéntame un poco cómo es rodar un documental en un país que vamos, que no conoces a nadie, ¿no? Cuando llegas.
Sí, bueno, un documental o una ficción, los dos son igual de complicados de rodar, porque al final es plantarte en una cámara con un sitio donde a veces incluso sí. No habla el idioma.
Pero allí vas con una escuela o... Porque aquí, a ver, es jodido, pero tienes el apoyo de la escuela, ¿no?
Sí, no, los proyectos que yo he hecho hasta ahora han sido de guerrilla, y al final no he tenido el apoyo de ninguna organización más allá de mi universidad que me diera la beca para estudiar en un país.
¿Alguna anécdota así que te haya pasado en la calle? Porque claro, ahí...
Bueno, la
documental última... de guerrilla te puede pasar mil cosas.
Sí.
Que te persiga un perro o, o la bueno, policía o...
Sí, eso te iba a decir. Oye, hay ciertos países, sobre todo en Sudamérica, que igual...
O que te secuestren.
Bueno, cuando vivíamos en México, vivíamos porque lo estábamos haciendo mi marido y yo, mi actual marido y yo. En aquel entonces...
¿Novio?
No éramos marido, exactamente.
No éramos marido.
No éramos marido.
No
marido,
había
marido.
Maridaje.
Pero era un documental, por ejemplo, sobre la persecución a periodistas mexicanos por parte del gobierno y de los narcotraficantes.
Sí.
Y estuvimos como en los cuatro puntos cardinales, en cuatro estados diferentes de la geografía mexicana, siguiendo historias de periodistas. Y, por ejemplo, una vez en Sinaloa estábamos con un diario de periodistas allí grabando con ellos y nos salió un chaval de unos 18 años. Estábamos delante de una casa que habían tiroteado y nos estaban contando la historia de aquella fachada balaceada. Y salió un tipo de una tienda de ultramarinos, un Oxxo de esto, una tienda donde venden
comida
y comida y tal. Y se puso justo delante de nuestra cara y nos echó una foto cada uno como a medio metro de distancia.
Hostia.
Y nos quedamos como en plan, ¿esto qué es? Y el periodista...
Vamos, no se cortan un pelo, ¿no?
No, en absoluto.
Es que Sinaloa, tío.
Esto de el teleobjetivo
a... No, para nada.
Dentro de un coche, no, oye, tal.
No, sí, también pero... era para que sepan que está vigilado.
Sonríe.
Claro, exactamente, claro, sí. O sea,
la intención no era la foto, era saber que estáis...
Era hacerse presente foto. Y no... Nada, el periodista con el que íbamos nos dijo, bueno, este chico seguramente es un halcón y está dando información de...
¿Un halcón?
Sí, son las personas que están vigilando y que te dicen... Y que le dicen a sus superiores quién está por la zona y quién está acompañando a quién.
¿Te imaginas que no era un halcón? Era simplemente un chaval muy curioso. Dice, mira, voy a...
Sí, claro, seguro.
No, porque tampoco entabló conversación. No,
se
no vino
fue
como
y
mucho.
Estaba un poco con la cara seria, ¿no?
Sí. Estaba un poco con la cara torcida.
Hostia, me daría un miedo eso. Claro, eso llega su jefe y dice, venga, eso es mañana...
Claro. Sí, ha habido casos de periodistas también españoles a los que... O sea, no... No lo han asesinado, sí ha habido asesinatos de españoles, por ejemplo, en México, por parte de narcotraficantes. Pero digamos que si eres un periodista internacional, tienes como un poco de... Tienes un salvoconducto porque tampoco se quieren meter en problemas con embajadas y demás.
Claro.
Entonces, pues...
Pero si eres local, olvídate.
Sí, o sea, los periodistas... Bueno, a la vista está uno de los periodistas que entrevistamos en esa ocasión.
¿Lo mataron?
A los dos años lo asesinaron, sí.
Joder.
Ahí en Sinaloa.
Es que Sinaloa, bueno, yo las historias que he escuchado de Sinaloa son increíbles. O sea, cuerpos colgados con la tripa dentro de la... con la cabeza dentro de la tripa, tío.
Sí, en el diario, por ejemplo, en el que estuvimos nosotros grabando, que se llamaba Noroeste, le habían balaceado varias veces el edificio y les llegaban lo que ellos llaman mantas, ¿no? Que son pues mantas con cuerpos dentro, como también mensajes de dejad de publicar lo que estáis publicando.
Sí.
Pero bueno, eso es una realidad que también está
mantas,
en otros países. Sí.
Mantas.
Sí.
Ha llegado una manta.
Nos llegó una manta. Esta mañana hemos apareció una manta. Y pues...
Qué tremendo.
Lo normal.
Sí.
Lo del día a día. Madre mía. Y nos quejamos de lo que pasa en Estados Unidos, coño.
No, bueno, es que...
Joder.
Bueno, lo que pasa en muchos países de América Latina es por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y por lo que aquí consumimos.
Porque lo que se consume aquí, claro, es esto del mercado.
Bueno, no me incluyo, no consumimos lo que
bueno,
se consume.
Lo que se consume.
Lo que consumen.
Exacto.
No, tienes razón, es está todo conectado, claro.
Sí, son los caprichos que nos damos en el primer mundo, ¿no? Lo que luego provoca muchísima, muchísima violencia.
Pobreza
muchísima
y
muerte,
violencia.
Sí.
Bueno, cambiando un poco a una cosa
cambiando de tercio.
Sí.
Oye, nos has dicho... bueno, ahí estabas con tu marido ahora, pero novio, pero tú aquí te mudaste, cuando viniste con la Fulbright, te mudaste con tu marido también.
Sí, nos casamos para venir, de hecho, porque era...
Nos casasteis, digamos, como para poder tener el visado también para él, ¿no?
Exacto. Bueno, luego aprovechamos y nos hicimos una fiesta de 4 días.
¿De 4 días?
En un pueblo de 36 habitantes de
Murcia. ¿Dónde os casasteis? ¿En Lorca?
Nos casamos en un pueblo de Lorca, sí, en un pueblo muy chiquitillo, una aldea que se llama Torrealvilla, que es súper guay.
Y desde entonces se acuerdan.
Es de tu familia, vamos.
Bueno, no, es de familia. Bueno, sí, no, es de familia de mi cuñado, que sus tíos tienen ahí unas casas y al final montamos allí una.
Claro, hay,
un
cinco,
festival,
casas, sí. Hay cinco casas en el pueblo y cuatro son de la familia.
Sí, básicamente.
Venga,
sí,
un saludo para Torrealvilla.
Un saludo para todo Torrealvilla y para el alcalde pedáneo autodenominado que es mi cuñado, Sergio, que se montó él, se marcó una boda allí increíble de 4 días. Sí, no.
Pero la vuestra. O sea,
sí, nos ayudó con toda la logística, fue una cosa increíble.
Bueno.
Pero sí, nos casamos para cumplimentar ese trámite. Porque no, simplemente como pareja de hecho no aceptaban el trámite aquí y bueno, pues también era una forma de formalizar las cosas.
Claro, y pero qué valor tu pareja, ¿no?
Sí.
O sea, venirse aquí, venga, me voy a estudiar cine, venga, pues me voy yo contigo.
Sí.
¿Cómo fue todo eso?
Bueno, nosotros siempre nos hemos seguido el uno al otro un poco donde hemos ido y tenemos un poco también esa... esa inquietud por conocer el mundo y por conocer otros países, y pues a él también se le presentó como una oportunidad.
Claro.
Fue complicado porque al final para conseguir permisos de trabajo aquí era un poco difícil, pero bueno, al final él está ahora trabajando de periodista para un medio de aquí, para La Opinión. Y,
¿y eso era su carrera también? ¿Era periodista?
Sí, los dos estudiamos periodismo y comunicación audiovisual en Madrid.
Y os conocisteis en Madrid, pero él es de Murcia.
No, nos conocimos en el aeropuerto de Barajas. Bueno, ahora...
Claro, esta gente que viaja tanto se conocen en los aeropuertos, tío.
Sí.
Tú conoces a los tuyos en
Barajas. Bueno, pero porque aquí Chemi ha pasado más vida en el aeropuerto
que en cualquier otro lado, claro. Por eso te digo,
tiene
lógico.
Sentido, sí,
no la conocía en el aeropuerto.
Hay gente que conoce a sus parejas en el trabajo, en un bar, Chemi en el aeropuerto, porque es que vamos. O bueno, o delante del tribunal de la beca, ¿no?
Exacto.
Porque
vamos.
De beca en beca.
¿Cuántas becas has recibido tú?
Has acumulado.
No sé, porque es verdad que... Pues, siempre...
¿Te has puesto a contarlas alguna vez?
Pues
porque no. Has dicho, la ruta que sale es una beca.
Sí.
La beca Europa, creo.
Becas Europa, sí.
Y luego otras, la Fulbright, la de Matthew Modine.
Sí, tuve otra también del Santander, las de la universidad que cada año estuve con beca también, la del máster en Barcelona. O sea, sí, he sido muy afortunado. Pero también tengo que decir que de otra forma no hubiera conseguido tampoco estudiar lo que he estudiado, así que...
Yo creo que lo que tienes que hacer es un manual de cómo conseguir una beca.
Pues ¿no? Sabes que hicimos una página cuando la primera vez que me fui de Erasmus, que era una página como un blog que era para hablar de eso, de oportunidades fuera de España, o para moverte, o para estudiar, o... Y se llamaba Yo Erasmus, me acuerdo ahora. Uf, qué locura, cuánto tiempo. Y era un poco eso, era como una hoja de ruta para conseguir llegar a sitios, porque es verdad que hay muchas oportunidades allá afuera. Y yo me lo empecé a plantear como una posibilidad después de hacer la ruta. Yo antes me había planteado hasta meterme en el ejército y... Sí, o sea,
con lo que te gustan las armas, ¿no?
Sí, así es.
Simplemente para salir de Lorca.
Sí, para vivir experiencia. Yo tenía mucha...
Para viajar.
Mucha sed, sí.
Oye, hay gente que se apunta al ejército para viajar.
Bueno, esa era la idea,
¿eh?
O sea, y para vivir aventuras.
Claro.
No sé, yo pensaba meterme en unos cascos azules o en unos rescatadores de montaña, o en unos artificieros subacuáticos, alguna movida así como muy rara, ¿no? Y cuando conocí a Miguel de la Cuadra y después de tener algunas conversaciones con él y de ver lo lejos que le había llegado como periodista, dije, ni hablar. Yo lo que tengo que hacer es contar historias. Y a partir de ahí es que no he podido dejar de hacer eso.
Una de las cosas que estábamos hablando el otro día, por ejemplo, es la idea de Angelitos, ¿no? Que empezó realmente como una manera de, yo lo describo así, ¿no? De hablar a mi yo de hace 20 años, con 15, 16, 17, que estás un poco diciendo, oh, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? Si yo hubiera escuchado un podcast como esto, con gente como tú, por ejemplo, ¿no? Que me cuenta esas historias y dice, ay, se puede hacer estas cosas, ¿no? Hubiera sido genial, ¿no? Porque de alguna forma referentes de este tipo son muy buenos para un chaval de 15, 16, 17, ¿no? Cuando está diciendo, bueno, ¿y qué hago con mi vida? Es una etapa complicada, ¿no?
Claro.
Que me meto en una carrera de 5 años, que llevo aquí toda mi vida, lo único que sé es estudiar, me voy a meter otros 5 años a estudiar.
Y tenemos esa presión adquirida, ¿no? Por no sé, es como el ciclo, ¿no?
Después totalmente.
Del instituto, lo que nos toca en la universidad o buscar una alternativa y... Y bueno, al final yo lo que le digo a la gente de esa edad, ahora tengo una amiga que está ahora terminando el bachillerato y me decía, es que no sé qué hacer, no sé si quiero estudiar odontología o si quiero ser policía porque también me gusta, no sé qué quiero hacer. Y al final pues intentar disfrutar tu tiempo al máximo y intentar llegar a eso que te hace más feliz, porque luego al final las cosas van cambiando siempre.
Sí.
O sea, yo me planteaba pues ser periodista pues para estar en temas de conflicto, en temas de... Me gustaba mucho el fotoperiodismo y al final pues la vida me está llevando por otros derroteros, pero eso no significa que me esté apartando del objetivo
claro.
de contar historias.
Es que muchas veces este tipo de decisiones, sobre todo a esa edad...
Es como que no hay marcha atrás.
Efectivamente, y es como una especie de, bueno, si opto por esto, renuncio a todo lo demás, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque igual esa era la idea de hace 50 años, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Tú tenías que ir por un lado y seguías por ese lado porque, claro, no ibas a cambiar luego de... ¿no? Luego tenías que realmente...
O peor, que te digan, bueno, es que mi abuelo fue, yo qué sé, médico, mi padre es médico y yo tengo que ser médico.
Tú tienes que ser médico, claro.
Y aunque no me guste la medicina, pero...
Eres de una familia de médicos, tú tienes que... Pero claro, hoy en día... puede ser 40 cosas en tu carrera profesional, ¿no? Y completamente diferentes, vamos, tampoco completamente diferentes, pero...
Hay tiempo para todo.
Mira el Wyoming, tío.
Mira el Wyoming, sí. Médico. Carlos Herrera también, estudió medicina.
Sí.
Y Jorge Drexler también es médico, ¿no?
Jorge Drexler es
médico. Sí, Jorge Drexler es médico. Y es un musicazo.
Efectivamente, claro. Todo el mundo lo conoce por eso. No sería muy buen médico, entonces.
Bueno, quién sabe. A lo mejor era un médico increíble, además. Claro, claro, claro.
El mundo se perdió un médico increíble, pero ganó un musicazo.
Pero ganó un gran músico.
Y... Oye, cambiando un poco de tercio, que estamos grabando esto en Semana Santa, ¿te mola la Semana Santa?
Uy, yo soy muy mal lorquino y muy mal español. No me gusta ni el fútbol ni la Semana Santa, la verdad.
Joder, yo te iba a preguntar si eras azul o blanco.
Bueno, yo soy blanco por familia, por tradición y porque se me impuso casi... No, en realidad no.
Oye, perdona, yo no soy de Lorca, ¿qué es esto?
Bueno, el Lorca tiene una Semana Santa muy interesante y muy diferente a como se conoce en el resto de España. Son unos desfiles bíblico-pasionales en los que se representan literalmente pasajes de la Biblia con miles de personas vestidas de época y haciendo desfiles por las calles principales de Lorca.
Y con caballos.
Sí, con caballos que vienen de todo el planeta.
Pero bien representado con sangre y tal, ¿o no?
Pues no es como muy sádico como en otros lugares de la Semana Santa, pero también una pasión es como muy, muy social. La ciudad se divide entre las dos cofradías que nosotros llamamos los pasos, que son los blancos y los azules, son los pasos principales, aunque luego hay pasos más
pequeños. ¿Y qué son los blancos y los azules?
Son esas dos cofradías. Las dos cofradías principales de la ciudad. Y tienen unos trajes bordados por las mujeres bordadoras de Lorca, en su mayoría son mujeres. Y la Semana Santa se vive durante las dos semanas, no solo durante jueves y viernes santo, sino durante las dos semanas de Semana Santa se vive en forma...
Aprovecháis ahí, ¿no?
Sí, es una tradición muy, muy arraigada.
Semana Santa y post-Semana Santa.
Sí, sí.
Y
sí.
Hay esta rivalidad de que los azules como que van contra los blancos.
¿Tú quieres azul
blanco
o blanco?
Pues yo cuando la vi creo que estaba en el bando de los blancos.
O sea, que estáis en...
Sí, estábamos en el...
No nos vamos, vamos a tener que pelear hoy. Vale,
pero era curioso porque era como que ¡viva lo del paso blanco! ¡Viva tal! Y luego cuando salía el paso azul, pues los de mi lado empezaban a buchear.
Sí, sí, sí. Tal cual, sí, sí. Sí, el único momento en el que no se buchea es cuando salen las vírgenes o los santos o así. Pero también salen en medio de la procesión.
Es que salen gente vestida de egipcio, gente vestida de romano.
Claro.
Sale Cleopatra, sale Julio César.
O sea, dijo que...
Sí,
o sea, Julio Iglesias también. Pero salen con caballos, es espectacular, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es increíble. Este año no se ha celebrado, obviamente, pero y el año pasado tampoco, pero...
Claro.
Pero es una pasión muy loca.
Cortan una calle, que creo que es la Juan Carlos I,
¿no? Ajá, la avenida principal de la ciudad.
Y ponen palcos, tierra.
Sí.
Ponen tierra y ponen gradas a los lados, en la acera.
Wow.
Sí, se ponen como varios niveles de esas gradas para que la gente lo pueda ver sentada.
Vamos, no sé si será de interés turístico nacional o algo de eso, pero vamos,
creo que
merece la pena.
De interés turístico nacional sí creo que estaban intentando conseguir algo con la UNESCO.
¿Van con capirote?
Tenemos nazarenos, sí, que van con capirote.
Es que eso a mí me hace mucha gracia, porque cada vez que les enseño fotos de Semana Santa a los americanos...
Ku Klux Klan.
Hostia.
Sí.
Pero qué hijos de puta sois, coño.
¿Cómo os atrevéis a hacer mofa de...? Sí, pero nada que ver.
Claro, claro. Luego le explican, no, esto es religioso. Coño, religioso, esto es... No, a ver, vamos a ver. Pero es curioso como un símbolo representa dos cosas completamente distintas, ¿no?
Y es verdad que son muy parecidos. Así que, o sea, si ves la foto, igual. Pues sí, se parece. Es igual. Es un capirote, una túnica, a veces blanco y rojo.
Blanco.
Claro, tú de pequeño no soñabas con trabajar en el cine.
No, para nada. De hecho, yo nunca he sido tampoco demasiado cinéfilo. El cine como arte lo descubrí mucho en la carrera y a partir de ahí he ido... Mis referentes van cambiando cada semana. No sé, me gusta mucho Yorgos Lanthimos, que hace también películas muy distópicas y que te salgan de tus casillas. Me encanta Werner Herzog, todo lo que hace. Me parece esta película del hombre que se internaba con los grizzlies, con los osos grizzly en Alaska, Grizzly Man, que realmente es todo material encontrado de archivo que había grabado la misma persona protagonista, ¿no? Es que el otro día lo estaba recordando porque vimos un oso en un bosque y entonces fue como, wow, imagínate...
¿Viste
lo que
un oso en el bosque?
Sí, ahí en Lake Tahoe está lleno de osos y me escapé así...
¡Ostras!
Nos escapamos con con una autocaravana que tenemos aquí del año 81, que se llama Rossi, y vimos un oso por ahí pasar y fue como, wow, o sea...
¿Eres de la cultura de autocaravana y manta y viaje?
Mis padres desde pequeños siempre han sido de caravana, de la que se engancha al coche.
Pero ahí está toda esta cultura nueva que está surgiendo de... de van life, ¿no? De costumitarte tu caravana y, bueno, hay lujos dentro de...
Sí, o sea, yo no me lo tomo como lujo ni nada de eso, y todavía no he tenido tampoco la experiencia de vivir a tiempo completo en una autocaravana o una furgoneta. Pero mis padres han sido van lifers toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Y es verdad que desde pequeños nos llevaban pues a un montón de sitios. Pues cuando mi padre y mi madre tenían vacaciones, enganchaban la caravana y no planeábamos nada. Simplemente salíamos en verano pues 15 días, un mes, a donde fuera.
O sea, que tú llevas la aventura en la sangre, tío.
Es algo que mis padres me han inculcado desde pequeño, y aunque ellos nunca han tenido la oportunidad de hacer grandes viajes ni grandes destinos, porque son dos personas muy trabajadoras y con un presupuesto un poco precario, pero sí que
igual para su generación, claro, el meterse una caravana era...
Yo es verdad que me encanta viajar, pero intento pasar la mayor parte del tiempo que pueda en el destino, y por eso pues aquí llevo 3 años. Intentamos hacer viajes largos para precisamente intentar conocer un poco mejor el sitio donde vamos.
Sí, tú no eres de 3 días y a otro lado. Tú eres
ese tipo de turismo de echarte la foto y volver no me interesa, porque al final no consigo conectar.
Oye, tengo que decir que he pasado un buen rato con vosotros y no habéis dicho ni una sola vez los dos a chupijo, ¿eh? O sea que,
bueno,
bravo.
Nos hemos contenido.
¿Hacemos un a chupijo así para despedirnos?
Claro, hombre.
A chupijo.
A chupijo, huevo.
Así se dice. Pues nada, os recordamos como siempre que podéis suscribiros al podcast para recibir nuevos episodios todas las semanas en vuestras plataformas de podcast favoritas, y podéis contactarnos a través del correo electrónico angelitospodcast@gmail.com o en Twitter o Instagram, estamos en los dos sitios, @angelitosunidos. Angelitos está producido y dirigido por Andrés de la Torre y Mari Pérez Carro. Las músicas son de Truck Drive, Silent Partner, DJ Williams y Craig MacArthur. Y como siempre, si os ha gustado este programa, compartidlo, decírselo a todos. Muchas gracias, Chemi.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.